Digo yo que el queso estaba bueno el otro día en León, ¿eh? Hace una semana estábamos comiendo queso en León.
Pero buenísimo, qué bueno estaba, ¿eh?
El naranjita ese que había allí, sí, que estaba cortado finito, ese estaba rico.
Es que pasamos un fin de semana para comer solo, ¿verdad?
No, un fin de semana no, un miércoles, que era pero, el miércoles pasado. El club de los miércoles lo hicimos en León, tú y yo, la semana pasada.
Pero comimos sin parar. Bueno, pues empezamos ya en el avión, después el aperitivo.
Oye, pues no. Soy yo, soy Pérez de la Fuente. Dice, no me presenta a nadie porque esto no sé qué os ha pasado. Entre pero, queso y vino.
No, pero escucha, ay, no,
escucha, ay, y nos habéis puesto unos cuernos a Luis Alberto y a mí. Unos cuernos de queso.
Tú fíjate, eran las 2 de la mañana y estábamos en el avión de vuelta y oigo una voz que dice: Juan Pablo, a comer otra vez.
Sí, sí.
Estaban pasando la bandeja en el avión.
Pero es que antes habíamos comido. Pero cuando llegué, oye, estuvimos en un sitio de 3 estrellas, Michelin, ¿eh? Sí. En la Brasserie de l'Ouest, esa.
Sí, bueno,
junto
bueno.
Al Rodas.
Bueno, pero
sí.
Escúchame, yo he escuchado con estos oídos que
íbamos a un partido de fútbol. Íbamos a un partido
sí,
de fútbol.
Sí, sí, sí. Que el club de los miércoles lo hicisteis.
A ir a comer. Claro.
Bueno. Lo hicimos los dos.
Oye, ¿y cómo ya fue ya, la ya, comida?
La comida estuvo excelente.
Y luego,
y luego en el estadio también.
En ese estadio con un grupo que había que tocaba y todo. Sí, sí. Una chica. Y dos. Sí, sí, sí. Una cosa,
la chica y dos.
Y dos que cantaban.
Y dos que cantaban.
Bueno, me estáis muriendo. Bueno, esto, Luis Alberto, no sé dónde estás y si estás en algún
sitio
del
cobertura,
mundo.
Está fuera de cobertura.
Fuera de cobertura. Pero nos han puesto unos cuernos que sentimos unos celos.
Ah, miedo.
No te lances. Espérate un momento. Vamos por orden.
Hoy
hay club de los miércoles porque no hay fútbol.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en la reunión del club de los miércoles. ¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente?
Indignado.
Director, me paso a bien
indignado
ensayando.
Y no tengo nada que ver con esos indignados que todos nos imaginamos
por
que
el
podemos.
Queso, ¿por qué no cataste el queso de León?
Queso, el vino, el
no,
el
no, que no era vino.
Una mujer, dos
que no, que era champán.
Y Don Perillo.
Que era champán.
Bueno, lo vamos a arreglar. Que nuestros oyentes hola, José Luis García, se compadezcan
buenas noches.
De nosotros.
Buenas noches.
Luis Alberto de Cuenca está con buzón de voz.
Ah, anda.
Que no sé quién es.
Está muy
principesco. No sé quién es el buzón de voz, pero está con él.
¿Sabes lo que pasa? Que no quiere decir los dos finalistas.
Es
que está en el jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras.
Y entonces él no quiere comprometerse porque ya se sabe, dos o tres finalistas.
Ya ha habido una criba. Pues, claro, a esta hora ha habido una votación ya.
Eran dos o tres. Claro. Nada más para mañana.
Es mañana, ¿no?
Es mañana cuando se falla el premio, sí. Se conoce el ganador
nos
o ganadora.
Tenía que dar la exclusiva. No tengáis la menor duda que es eso. Ha cogido y ha descolgado. Ha dicho así, no. Pero nos duele mucho. Quiero que lo sepamos. Y si de aquí a las 10 hay una filtración, yo ahora, según habléis vosotros, me meto por debajo y le digo: ¡escucha! ¡Que hay que dar la exclusiva en el club de los miércoles!
Pues no, pues no está. Pues está con buzón de voz. Por cierto, que hoy es noticia que ha fallecido sí. Philip Roth, el escritor norteamericano, premio Príncipe de Asturias de 2012. Pues se ha sabido hoy la noticia. ¿Qué destacáis de Philip Roth?
Bueno, yo creo que era un escritor extraordinario. Yo he leído varias cosas sobre él, pero la más cercana es la que escribió la actriz Claire Bloom, la protagonista de Candilejas de Chaplin, que estuvo casada con él en un tormentoso matrimonio, pero dentro de eso la personalidad de él yo nunca la he visto mejor reflejada. A mí me gusta mucho el libro aquel con el que ganó todos los premios, Goodbye Columbus,
sí,
que era maravilloso, el mundo de aquellos chavales que eran como todavía universitarios en aquel mundo neoyorquino y de fuera, por sobre todo la gente, los gimnasios, todo ese mundo. Pero él es un escritor tremendo, pero tremendo. Se ha hecho una película.
Sí, se han hecho películas, pero yo ahí me gustaría rescatar, fíjate, tengo la sensación de que era el eterno hombre que le estaban siempre a punto de darle el Nobel y nunca se lo dieron. Y curiosamente, este año, que no hay Nobel de literatura, es el que se le deberían haber dado. Desde aquí deberíamos proponer que, dado que este año, por las cuestiones sexuales que todos sabemos que ha pasado en no sé qué jurado, hombre, pues que el año que viene, que van a hacer dos premios Nobel, uno se lo den. ¿Por qué lo digo? Porque yo, leyendo a Arthur Miller y leyendo a Philip Roth, tengo la sensación de que hablan de las mismas cosas.
Ese hombre, son judíos.
Claro, claro. Y los dos, y además que haya fallecido en este momento donde esa Si miramos una foto suyo, tengo la sensación de que es un hombre castellano, seco, adusto, con una cara de mala leche.
Pero fíjate tú que Arthur Miller tiene una historia muy, muy grande con Marilyn Monroe. Sí. Y este la tiene con Claire Bloom.
¿Te das cuenta?
Actrices sí, señor, estupendas. Y en los dos matrimonios difíciles, complicados.
Es que...
a los que también ellos eran muy complicados, ¿no?
Miller y Philip
Roth. Un escritor como muy limpio, muy claro, muy...
¿Cómo es su cara?
Es maravilloso. Y luego, claro, las manías que cuentan que tenía él, yo creo que la tienen todos los escritores, cuando se encerraba y no podía nadie molestarle, decirle absolutamente nada. Pero yo creo que es uno de los...
Hay un director de cine de este país que no lleva ni móvil. Hablando de rarezas, que se va a comer queso.
Sí, y champán.
Y champán. Bueno, calla, que lo tuyo es con esa camiseta verde. La conjura contra América...
Llega a todas partes.
La conjura contra América, simplemente decir que, fíjate, el general Roosevelt ha caído y América... Es una dictadura fascista, ¿no? Sí. Ese juego que hizo, era un hombre inquietante y judío, que a mí lo de los ser judío y americano...
Son los mejores humoristas, fíjate cómo son. Los humoristas, el humor judío de Woody Allen, de Groucho Marx.
Totalmente. América ha perdido a un gran hombre, que yo creo que son necesarios, que todas las sociedades tengan ese Pepito Grillo que te va diciendo lo que está bien y lo que está mal.
Y la cultura española ha perdido a dos grandes hombres últimamente, que son Antonio Mercero y Horacio Valcárcel. Y con los dos has trabajado tú, García. Yo creo que tú también con alguno de ellos.
El último montaje de la etapa mía como director del Centro Dramático Nacional, le ofrecí, y me dijo que sí después de muchas horas, dirigir una obra que él había visto su estreno con Mercero. José Luis Alonso Mercero, sí, en el María Guerrero, que era Los Verdes Campos del Edén. Yo le había visto a él dirigir en el Teatro de la Comedia, cuando la Comedia todavía no era la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una obra de Ricardo López Aranda que se llamaba Isabel, Reina de Corazones.
Yo estuve en el estreno,
Isabel,
vi los ensayos. Tuvo un gran éxito, Vicente Parra.
Sí, Nati Mistral y Vicente Parra.
Estaba maravilloso, Vicente.
De Mercero, tú escribiste La Cabina con Mercero, ¿no?
Sí, bueno, ya Mercero es
que... Por cierto, La Cabina la quieren poner en una plaza de Chamberí. Hay una iniciativa...
Ahora tenemos que hablar de
guionista de televisión de Apelinares,
¿no? Yo estar aquí ahora hablando con vosotros. Yo era un chaval de 20 años, Antonio tendría 27, y bueno, y creyó en mí, empezamos a colaborar, y luego era muy amigo, estaba en su casa, veíamos películas porque, bueno, eso es una historia muy bonita. Él vivía en Alcalá 196, y en ese mismo edificio estaba la Federación Española de Cine Clubs y él tenía llave, entonces bajábamos y abríamos. ¿Cuál vemos hoy? Pues esta, Simón del Desierto, de Buñuel, pues vamos a verla. Y en la terraza, arriba, él vivía en el último piso, en esa terraza, él, Horacio Valcárcel y yo nos poníamos a ver películas sin parar los veranos. O sea que para mí, fíjate lo que ha sido. Pero yo creo que ha habido algo curioso. Se han ido en una semana los dos y creo que ahora están juntos. Fíjate, y se lo dije a su mujer, a Isabel, a la mujer de Antonio, le digo yo, es curioso, ¿cómo se pueden ir en una semana los dos, Horacio y Antonio?
Con Horacio has escrito todas tus películas.
14 películas.
Madre mía. Bueno, pues te voy a ofrecer... algo que ha sucedido esta
tarde. Antes de escribir, en casa de Mercero, a Horacio, porque Horacio era director. Había ganado... Su primera y única película se llamaba Miguelín y ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes de Cine para la Infancia. Entonces él preparó una superproducción con Italia que se llamaba El Pájaro Ciego, sobre lo de todo aquel el mito de la gallina aquella que cantó después de asada. Entonces lo trasladó, sí, lo de San,
sí, ¿no? Sí, sí, con, claro,
la calzada, pero luego lo trasladó a un milagro en la Edad Media. Entonces la coproducción no funcionó y un día nos dijo a Mercedes, se ha acabado, me voy a dedicar a escribir. ¿Pero cómo es esto?
Y se puso a escribir.
Y cuando yo trabajaba con Sinde, él lo dejó y se fue a Estados Unidos, le llamé y le dije, oye, quiero hacer una cosa de cine negro, es que sería el crack. Sí. Encantado. Y a partir de ahí, no solo empezamos a escribir, somos socios. Nickelodeon era Horacio y yo. O sea que no puede tener... Yo nunca he tenido una relación sentimental más grande con nadie.
Pero es verdad que nunca discutiste con él.
Nunca, jamás.
Pero ¿en cuántos años?
Pues estuvimos desde el 80 hasta ahora, que estuve yo, la última vez que estuve con él fue hace un mes y medio antes.
Uno de los dos era santo.
Yo, él, por supuesto.
No, es que dos personas no discutieron.
Pero tampoco con Mercero. Yo he tenido suerte en eso.
Dos santos.
Sí, no, pues, sí, y José María González.
Ahí me decía cada cosa. Al terminar los ensayos iba a buscarle. Y recuerdo esta reflexión que un día como hoy tenemos que recordar. Dice, ¿estás mal, Antonio? ¿Qué te pasa? Y dice, sí, estoy mal. Vamos a ver, Juan Carlos, voy a serte muy sincero. En el cine tardas en hacer una escena, pues X días, X planos, lo que sea. Pero un día tienes la escena. Esto del teatro, coño, no se ve nunca. Hoy lo veo.
Pero al día siguiente se me va.
No lo veo.
Y me garantizas tú a mí que lo voy a ver alguna vez o en el estreno.
¿Qué querías contar en la cabina?
Vamos a ver. Yo, desde que sucedió, nos dieron la noticia del fallecimiento de Mercero, me puse obsesionadamente a pensar en la cabina la posibilidad de llevarla a la escena. ¿Y por qué? Porque es Kafka. Es que es algo alucinante.
Bueno, no tiene diálogo.
No tiene diálogo. Bueno, sí. No tiene diálogo, pero ojo el coro que hay alrededor. Entonces descubro, atónito, a raíz de esta iniciativa popular de ponerle una cabina, ¿dónde está rodada? ¿En qué barrio de Madrid está rodada la cabina?
Está rodada detrás de... una parte es Ruiz de Alda. La plaza Ruiz de Alda pensábamos que era la de la cabina. Otra está detrás del Corte Inglés.
O sea, para Arapiles, donde sí. Está... la sala de teatro que no ha sido, exactamente donde está hoy en día la sala de teatro que tengo yo, Óscar, o la felicidad de existir.
Escucha este momento.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, empuje un poquito!
Vamos a tirarlo.
Nada, esto no se abre. ¡Oiga! ¡Ya ha visto! ¡Tenemos que trabajar! ¡Hemos hecho lo que hemos podido! ¡Amigos! ¡Adiós!
Es alucinante.
Es alucinante. Y así toda la película de testigo, dentro de la cabina.
De testigo, Juan Pablo Colmenarejo, el señor que tomáis champán y queso. Te propongo
¿qué?
Llevar a la escena, Garci, y además en ese sitio, la cabina. Yo creo que la cabina no se puede quedar en la... Entonces, porque es un texto...
Llevarlo al teatro.
Es un no texto, es una situación única de incomunicación... Veía antes de venir aquí los muchos vídeos que él tiene, ¿no? Y decía, hay tantas cabinas, ¿no?
Tú sabes que es el... Antonio Marcelo es el único que ha ganado un premio Emmy.
Emmy, claro.
El único de la historia...
El premio Emmy para que no están en los sitios.
Sí, es la historia de la televisión.
El más importante.
En España, el más importante que hay.
Exacto.
Recuerdo que me llamó desde Nueva York, porque se dio en Nueva York. Había una competencia muy grande con Granada Television y él me dijo, joder, lo hemos ganado. Digo, no me lo puedo creer, sí, sí. Lo hemos ganado, me dijo. Y luego... estaba Jesús Hermida allí, estaba de corresponsal de televisión y entramos por televisión. Yo le estaba tan agradecido a Mercero que le dije, pues te voy a hacer una cosa, tú tienes un hijo que es un director estupendo, y le llevé de ayudante de dirección en la serie mía de Historias del Otro Lado, y ahí lo tienes, ahí nació Mercero,
claro.
Haciendo series, las mejores.
Los derechos, director, no, hay que empezar a tramitarlo y lo
estupendo.
O sea, ¿qué quieres hacer? ¿La cabina en la calle?
Vamos a ver. Posiblemente en la calle...
Dura 40 minutos, ¿no? O algo así.
Nada más, sí. 39. Incluso 39, no llega a los 40. Pero podemos hacerlo en dos planes, dos visiones completamente distintas. Una es involucrando al ayuntamiento, y fíjate lo que digo,
bueno,
y sé lo que digo.
Hacía tiempo que no hablaba de Podemos, de Carmena, de Juan Carlos.
O a la Comunidad de Madrid.
Bueno, está la Comunidad de Madrid como a pedirle
dentro
algo.
De un crema teatro... Sí, está la Comunidad de Madrid.
Que no te dan ni una crema.
Trae agua de ella, que te suelte...
Y en Valencia tampoco creo que está.
No, en Valencia...
No queda nadie, ¿no?
Bueno, vamos, hay dos posibilidades.
Pues nunca se ha hecho en teatro la cabina.
Jamás, jamás.
Vale.
Claro, tú ves la puede ver la gente en Google y dices, es imposible, eso no se puede llevar a teatro, se puede llevar.
Por cierto, que vuelve Imanol Arias al teatro, sí. Casi 25 años con La Vida a Palos.
No, hombre, no, yo creo que puede ser un gran acontecimiento. Yo le vi cuando se retiró, que hizo Calígula, dirigida por Tamayo, en El Conde Duque, no lo olvidaré nunca.
Yo se la vi a Rodero.
Claro, yo también, ¿quién no vio Calígula? Yo creo que se lo luego lo hizo Verlo también, me parece. Entonces es un gran acontecimiento teatral, vamos a ver la directora, ¿qué tal lo hace? Carlota, la conozco mucho, pero la he visto trabajos, yo la contraté en el Teatro Español, pero luego la he visto una esto no es La Casa de Bernarda Alba, protagonizada por Eusebio Poncela, Bernarda Alba, y un bailarín que hacía de María Josefa, que es la anciana, sí. Un bailarín, el bailarín este, por Dios, bueno, no me acuerdo.
Ya te
bueno,
acordarás.
Pero vamos, que entonces yo espero que el sentido común le asista a nuestra querida directora Carlota y sea una gran reentré.
Tú sabes que cuando se hizo Calígula en Bellas Artes, Pepe Sacristán
sí.
Salía dos o tres veces, Rodero nunca se comió el pollo. Y es como cenó durante toda la temporada, le ha contado mucho
práctico.
Y es verdad, hacía así, y salvo algún día que le decía, joder, José María, hoy la has pegado, pero y esa era la cena de mi amigo Sacristán.
Ah,
eso
sí.
Es auténtico.
Qué bonito.
Sí, todas las noches.
Todas las noches.
Pero era el mismo pollo, lo cambiaban.
No,
se lo tenían que hacer.
Era un pollo, era la comida, comía Calígula.
Es que el tema de la comida ya ha dado mucho en el.
En el teatro es más complicado la comida que en el cine, ¿no?
Carlos Ballesteros era Creas, yo creo, cuando lo vi. Yo la vi esa obra.
Sí, que sí. Yo a Carlos Ballesteros pude dirigirle ya al final de su vida. La comida. Yo tengo
comida
una experiencia. Dalí versus Picasso.
Sí. Sí.
Esos teatros que existían maravillosos cuando no estaba Carmena, que era Matadero.
Ya salió.
La obra es de Fernando Arrabal.
Es un clásico.
Y era una Bueno, pues, un encuentro Arrabal, maravilloso entre Dalí y Picasso, donde se decía, bueno, un anatema, que cuando el gobierno de la República encarga a Picasso el Guernica ya estaba pintado, dado que... Y eso a Arrabal yo le decía, esto no es verdad. ¡Esto es verdad! A
mí esas cosas así.
Sí. Bueno, allí hacíamos unas judías, yo aprendí unas judías que había que hacer con oreja. Y al finalizar la obra, Dalí le pedía a Picasso, córteme los testículos. Ay, y los echa usted a las judías. Y todos los días hacíamos... Bueno, todo el teatro olía a judías con oreja. Y todo se cortaba cuando dices... ¿Pero cómo que vais a echar ahí algo? No,
pero tenías que cocinar todos los días en las judías con
oreja. Todos los días. Teníamos un patrocinador de judías.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, lo tenía. No hace falta que lo diga. No,
si no voy a decir el patrocinio.
No te preocupes.
Pero, y tenía que coincidir el tiempo. Porque, bueno, mira, ahí era matemática pura. ¿No? Cuando empezaba a hacer cloc, yo le tenía marcado al actor... Antonio Valero, digo, tienes que ir en estas veces, no sea que se nos agarre, ¿no? Y es muy bueno la cocina de Wesker, ¿verdad? Es una de las obras más...
¿Y entonces quieres hacer la cabina?
Llevar la cabina...
Pues mira, la cabina está...
Es muy difícil,
la cabina
mucho,
estoy
muchísimo.
Viendo ahora una fotografía estupenda
muy difícil.
De José Luis López Vázquez, está en la página 284 de un libro, que creo que es el primer ejemplar que está en las manos de alguien, y yo te lo agradezco, José Luis.
Claro, pero fíjate la que tienen aquí los del queso.
Emotion Pictures, las películas de J.L. García, edición de José Luis, edición de Luis Alberto de Cuenca. Y aquí está toda la vida y obra de José Luis García, es una edición preciosa. ¿Hay cuántas fotos hay aquí?
Pues habrá casi 400 fotos.
Y entonces están glosadas todas las películas de García,
todos los carteles.
Todos los carteles de sus películas, de su teatro. Y bueno, y aquí está la página sobre la interpretación de la cabina, aquí se cuenta un poco.
Sí, bueno, y luego hay fotos muchas mías con Mercedes y con Horacio que están hechas antes de que supiera ya que no iban a...
Pero este es un texto tuyo, por ejemplo, de 1972.
Eso es la interpretación de la cabina. ¿Tú te encuentras
que... Ahí está el texto.
Sí, ten en cuenta que la gente decía que era el Opus, otros que eran extraterrestres,
Opus,
que se llevaban. Claro, hubo muchas cosas que se decían. Lo que era verdaderamente impresionante es que la gente hablaba por teléfono y ponía el pie para que no se le cerrara la cabina. Bueno, en esa época, tú ibas por Madrid y veías a la gente hablando, pero con el pie puesto para que no se les cerrara.
Es que aquellas cabinas se cerraban de tal forma que si no hacías bien el juego, yo me quedé una vez un ratito
pero
dentro.
Sí, pero hicisteis algo más, mucho más allá. Hay algo ritual.
Tuve que salir a las bravas de la cabina,
Te quedaste.
Una vez, sí.
Era la influencia de
Mercero. En la cuesta de San Vicente hace muchos
años.
Sí. Tuve que salir a las bravas.
¿Cuántas cosas habrán pasado en las cabinas? Pero la cabina se cogía, metías unas andas.
Es que antes no había... Es que hace los... Mis hijos no saben que... Yo he hablado porque me he comunicado en los años 90 a través de cabinas.
Y a través de fichas.
Ni de fichas. De fichas yo ya no tanto, pero cabinas en la calle en los 90...
Y escuche, tener una cola y decir, oiga, termina usted ya.
Yo he hecho crónicas en la radio en directo en una cabina. En una cabina de teléfono. Y en algunas en un momento muy terrible de que había que contar algo terrible.
Fíjate el problema que tengo
en el centro de Madrid.
Ahora, para hacer una película del año 75, el problema que tengo.
¿Vas a hacer una película sobre el año 75?
En el año 75. Sí. Quiero hacer lo del crack ahora. Pero
la precuela, ¿qué dicen ahora?
Bueno, no es la precuela, sí. Es antes de...
Antes de
la
Areta.
Primera, que es el 80. Claro. Esto sería el 75.
El año de la muerte de Franco.
Hombre, es un año especial, ¿no? Pero el problema es que yo no puedo hacer ningún plano en la Gran Vía. En la Gran Vía la gente habla por los móviles, las marcas de los coches no queda ninguna de entonces, no hay cines como estaban en la Gran Vía, todos los carteles, los luminosos son diferentes. Entonces tengo un problema tremendo. Pero en cuanto a los teléfonos, estuve hablando el otro día precisamente, no hay cabinas, no hay teléfonos para fichas. Me da dos fichas, decías, déjame un par de fichas en los bares.
¿Los bares? Claro.
Las cabinas de todo tipo, aquellas que eran como de...
¿Te acuerdas? Aquellas que eran como una especie como de...
De huevo.
De huevo que te metías a la cabeza.
¿Os acordáis que había teléfonos góndola? Eso ya no existe en las casas.
Claro.
Entonces es muy difícil.
En Talamanca teníamos nosotros el número 23. Claro. Y llamaba y decía, ¡Sabina!
Y entonces no hay manera de encontrar un decorado de los años 70.
No, si lo difícil
decorado
es...
natural, digo.
Uf, es muy complicado porque hay que buscar Madrid fuera de Madrid, en lugares donde yo pueda poner al final de una calle una cabina de teléfono,
claro.
Dos coches de marca de la época, 5.000, estas cosas que hay que poner. Y luego, porque es muy, muy difícil esa ambientación. Pero lo de la cabina para mí fue el despegue mío, porque ahí ya me contrataban para escribir, me contrataba todo el mundo.
Estamos hablando del año 70 y...
Dos.
Lo que pasa es que la cabina la escribimos antes, y como otras muchas que no salieron, como La Gioconda está triste, Los pajaritos de Mercero. Era una serie que se llamaba 13 pasos por lo insólito. Y entonces, bueno, fueron saliendo poco a poco. Y Horacio pudo haber escrito el guión, pero se salió porque estaba escribiendo él otra cosa.
Firmas este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, el de Motion Pictures, además de todos tus libros, pero este que es el último, ¿lo firmas?
Sí, pero además ahora ya no es como antes, firmo y me hago fotos.
¿Te haces fotos también?
No, la gente dice, nos hacemos una foto.
Hoy se ha hecho mucho selfie, claro. Montoro en el Congreso con los diputados del PP, claro, después de los presupuestos. O sea, es lo que se lleva, haces selfie, sí.
Ay, ¿dónde estamos?
¿Pero
llegando?
¿Vas a firmar a la hora del fútbol o no? No,
no, ya tengo un contrato que a las 8 en punto
yo te vas.
Me voy.
Imagino que si estuviera estado dirigiendo teatro, dices, subid al director y le decís que el ensayo se acaba exactamente una hora antes.
Pero, bueno, por supuesto.
Que te vas a ver la final de la Champions.
Yo he rodado películas y se ha suspendido el rodaje. Esto
¿por
no
el
es
fútbol?
Una, bro. Claro, por supuesto. No, rodando en Estudio Roma se paró para ver el partido aquel de Rubén Cano que metió un gol. ¿No te acuerdas?
Sí. Bueno, la clasificación del Mundial de Argentina.
Y lo he suspendido para ver combates de boxeo.
Pero querido,
es lo suyo.
Pero escúchame, que la gente que nos está escuchando sepa que el sábado existe vida más allá del partido.
Pero de 5 a 8 García firma y luego se va a ver el fútbol.
Claro, claro, pero lo que estoy diciendo es que toda la gente que nos escucha, habrá mucha gente, divisiones de familia, claro, sí, que digan, pues y contra el fútbol, teatro.
Pero dale la vuelta, es que hay mucha gente que no entiende lo del fútbol, que es el gran acontecimiento, que es tremendo.
No, hombre, no, es que puede pasar algo importante en esta
ciudad. Iba a decirte en qué cabina, digo, en qué caseta estás en la Feria del Libro.
Voy a estar en una cabina que no se olvida, la 222.
Vale, perfecto.
Son, tienes recomendación.
Estás el sábado por la tarde y el domingo todo el día firmando.
Es que hay un número que siempre es el que los médicos, diga un número, 33.
Pues el 222.
No, pues este es 3222.
Tú sigues con Oscar en Madrid, nada más.
Sí, el 27 terminamos. El domingo.
¿Vale?
O sea, si alguien lo quiere
ver. Y Luis Alberto de Cuenca sigue con buzón de voz en el jurado del premio.
No, no tiene, no tiene perdón. Han dicho que se ha encargado
de
él de esa edición.
Se ha encargado de esta edición.
Por lo pulcro que es. Fíjate qué edición ha hecho.
Una muy pulcra. Por eso.
Una maravilla, ¿no? Yo le estoy.
No la suelto ya, me la quedo, ¿eh? Ya me la suelto.
Lo lleva agarrado.
El miércoles que viene, otra vez Cruz del Miércoles, que vuelve.
Sí, sí.
Que no hay fútbol.
No hay fútbol.
No, el miércoles que viene. ¿Qué vas a hacer, García? ¿Qué vas a hacer?
Pero dentro de nada llega el mundial.
¡Ay! Te estoy esperando.
¿Cómo sois, de verdad?
Adiós, García. Adiós de la fuente, cuídate mucho. A las 10, 9 en Canarias. Y adiós a Luis Alberto, que está decidiendo quién gana el premio de Princesa de Asturias de las Letras. A las 10:09 en Canarias, en la Linterna de Noticias.